Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al cuarto episodio de la tercera temporada del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está conmigo el Cangrimán. Cangrimán, ¿cómo estamos?
¡Álgame pa'l carajo! Dos semanas corridas.
Semanas corridas. Bueno, la semana pasada no grabamos, pero casi corridas. Vamos a...
Casi todo. A ver, que fue culpa mía de nuevo, yo estaba de party.
No, obviamente fue culpa tuya de nuevo, eso no hay ni que decirlo.
Sí, gente, estaba de party en Nueva York, así que...
¡Ay, chus!
A ver, ¿qué quiero hacer? ¿Grabar para nuestra gran audiencia o irme a party a Nueva York?
Oye, pero...
Es que yo no puedo estar interrumpiendo planes más que para Manolo, tú sabes.
Ah, ya veo. ¿Está bien? Yo tengo bajando. Pensé que éramos plato de segunda mesa, pero no somos ni de tercera ni de cuarta mesa. Ya, pues, está bien. Tengo bajando.
Acuérdate que yo soy segunda mesa en mi propio podcast.
Así. Mira, acá en Nueva York no hay computadoras, no hay dispositivos en los cuales tú puedas hablar para grabar digitalmente.
No, yo cuando me voy de vacaciones, I go dark.
Pasa que tú ese fin de semana no pusiste nada en Facebook.
Absolutamente nada en Facebook.
No
estuve fronteando en ninguno de los sitios que fui, ni hice ningún check-in, ni...
Interesante.
Tampoco tiré gente al medio para que me fueran a ver, o sea, nada de eso.
Eso funcionaría mejor si no fuéramos amigos en Facebook.
Eso funcionaría mejor, pero pues nadie más y sabe quién soy yo, así que al carajo.
Para los que no sepan, de hecho, el Cangrimán tiene esta costumbre, es casi como, o sea, como los pájaros siempre vuelan hacia el sur para el invierno y regresan en la primavera. Es más o menos como que un ciclo de que, ay, me cansé de Facebook, entonces se va de Facebook y borra la cuenta para el carajo.
Y después empieza a cero.
Sí, entonces después de unos meses como que, ay, yo quiero volver a Facebook, entonces como que, ah... Cangrimán quiere ser tu amigo y yo como que, ay, un día de esto voy a decir que no. Pues como que, papo, si te fuiste, te fuiste. Deja de estar en este pendejo de estar saltándote de Facebook y después volviendo como el perro arrepentido con el rabo entre las patas.
Es que, mano, aparentemente no se puede vivir sin la mierda de esa. O sea, mano, yo trato de socializar en la fiesta y que se yo, ay, ¿tienes página de Facebook? Y yo como que, no, tengo LinkedIn. Tengo
LinkedIn, wow.
Tengo Twitter y... nada, cuando abro Facebook me habla. Te quedas como que, pues, ok. Abriré la jodida cuenta de Facebook entonces, ok.
Espérate, esto suena como que alguien te interesó mucho y quisiste abrir esa cuenta.
Ajá. No, nadie en específico, pero tú sabes.
Está bien, eso lo dejamos para Ñame Plus. En el Ñame Plus, Cangrimán confiesa por quien abrió su cuenta de Facebook. Por mí no fue. Por mí no fue. Eso es claro.
Es claro.
A ti te tenían Google.
Del rata. A ti te tenían Google Plus. Y como tú y yo somos las únicas personas en el mundo que usan Google Plus, pues.
Yo no uso Google Plus.
Ah, no.
No, digo, yo estoy en Google Plus porque tengo una cuenta de Google y Google como que te jocica la cuenta como que, oye, aquí estás en Google Plus y como que, okay, I guess.
Tengo
una sola persona que lo usa constantemente, entonces, y la única razón por la cual sé que lo usas porque se pasa como que la versión de Google Plus de tags. Ah. Me taguea en Google Plus y dice, ah, fulanito te mencionó en Google Plus y es como que, fulanito está en Google Plus, okay.
Y bueno. La otra razón que vale la pena mencionar de por qué estamos grabando. ¿Cómo está el tiempo por allá, Jata?
Dependiendo del día que me pregunte.
¿Cómo se encuentra este minuto?
Este minuto está bastante nice. Está como en los 60. Pero ayer vivimos aquí en Austin lo que se conoce como Snowpocalypse 2014.
Ah, sí. ¿Cuánto fue? ¿Un cuarto de pulgada o...?
La pegaste, papá. Un cuarto de pulgada.
Ay, vete al carajo, todo justo.
Un cuarto de pulgada. No, espérate. Esto es lo mejor del caso. Cayó un cuarto de pulgada de nieve ayer. Bueno, en realidad fue como que antier por la noche, pero bueno. Básicamente, ayer por la mañana había un cuarto de nieve en la carretera. Y de esa noche que nevó hasta la mañana, hubo como... Bueno, quizás fue en el día completo, pero hubo como ciento y pico de accidentes de carro. Chécate esto, un pileup de 23 carros, cabrón. 23
¿En Austin?
En Austin.
¿Qué? ¿Dónde carajo es eso?
Creo que en Mopac y 290, qué sé yo. Fíjate, en algún sitio en Austin, un pileup de 23 carros. ¿Qué digo? Cuando dicen pileup, imagino que lo que se refiere es que 23 carros pues chocaron uno tras del otro. No es como que hubiera un, ¿verdad? Una bola de fuego, tú sabes, estilo película de Hollywood. Aparentemente sí. Me imagino que fue como uno de esas carreteras elevadas, me imagino. Que sí, porque sí. Como elevadas pues se congelan. Y la verdad es que yo puedo imaginarme que debe ser bastante fácil. Si un carro se accidenta y hay 23 carros detrás en el elevado, pues se van a chocar, no van a poder frenar a tiempo. Así que me imagino. Así que eso fue Snowpocalypse aquí en Austin. Yo ni salí de la casa.
Pues para mí, nada, me hubiera gustado salir hoy, tú sabes, para no estar encerrado en la casa, de nuevo. Pero en estos momentos donde me encuentro, déjame decirte cómo está la temperatura aquí. Está calientito, comparado con el principio de la semana. Estamos a 28 grados durante el día de hoy. Más temprano en la semana tuvimos otro mini polar vortex. Nos cayeron como 7 a 8 pulgadas de nieve. La temperatura llegó a cero. Esto es lo más alto que ha estado en la última semana, 28 grados. Así que esto está bien chévere.
¿Querías decir? Coge DC.
Me cagué en mi madre.
Bueno, aquí fue Snowpocalypse, pero entonces hoy está en 60, mañana va a estar en 70. Y creo que el lunes va a volver a bajar. Básicamente, lo que yo siempre digo es que el clima en Austin es bipolar. Entonces, lo que yo sugiero es que le echen cantidades industriales de litio, que cura de verdad para controlar el bipolar disorder, que echen litio al agua para que cuando se evapore, ¿verdad? Llega a las nubes, entonces se le quite la condición de bipolaridad que tiene Austin. Porque, o sea, de un snowpocalypse un día a 60 grados el otro día, como que o te peinas o te haces jolo.
Pues, hermano, si quieres venir para acá, que es bastante estable. Te garantizo, te garantizo estabilidad. Vas a saber qué ponerte de jopa hoy y mañana y el día después, tú sabes.
Es lo otro. Cuando yo me mudé para Austin, hubo una promesa implícita de la ciudad de que el clima iba a estar bueno y que nunca iba a hacer frío. Siento que Austin ha roto su palabra conmigo. Rompió ese contrato oral en el cual entramos cuando me mudé para acá.
No, y se ha cumplido exactamente con lo que prometió.
It's gonna suck during winter.
It's gonna suck, dude. Y nada, Nueva York también me congelé, pero tú sabes, no hace frío dentro de la baja, así que pues.
Solamente en toda la calle que vas a estar caminando para llegar a la estación del sol.
Así que pues la razón que estamos grabando hoy es que yo no tengo forma de salir de aquí. No estoy en Nueva York. Y nada. Pues aquí estamos, así que gracias por estar con nosotros, mi apreciado público.
Pues, y de hecho, de nada, porque mi clima no está mal hoy, así que yo podría estar afuera haciendo cosas divertidas. Estoy aquí, hablando contigo. Que no cancelas tus planes para grabar, ¿está bien?
No.
Me estoy bajando. Y hablando de coger bajando a alguien, ¿dónde está el que nunca viene? ¿Dónde está Oscar Marrano?
Oscar Marrano se ha dado cuenta que hay una nueva oportunidad de negocio en Puerto Rico, que varias personas han estado aprovechando de ella.
Ajá, ¿cuál es esa?
Esta nueva industria consiste en hacerte pasar como un jurado del caso de Pablo Casella, dar entrevistas y ver si puedes cobrar alguito por eso.
Ah, diablo.
Así que Oscar Majano se encuentra en estos momentos trabajando los teléfonos. Está empezando, tú sabes, tranquilito. Él no quiere. Él está tratando de hacerlo bien low profile. Así que llamó primero a la Estrella del Norte. Está esperando a ver si la Estrella del Norte.
Y la Estrella del Norte dijo: ¿quién es Pablo Casella?
Exacto. Nos imaginamos que después pasará a lo próximo. Que sigue en la escala, que es el chopper de cono, y así haciendo, making his way up hasta
pero la Estrella del Norte está debajo del chopper de cono.
Debajo del chopper de cono.
Ya, lo que pasa.
Y va a seguir por ahí para arriba, después Claridad, después no sé, esos folletitos que distribuyen por ahí en el área azul. Y nada, hasta que llegue finalmente al nuevo día o a Juven Sánchez o algo
eso
así.
Eso de esos folletitos que distribuyen en el área sur suena a comentario come mierda de alguien de la loza como yo, no de alguien de la isla como tú.
Eso para que veas qué tan bajo en la escala están ellos, ¿ves?
Se supone que ese es más humilde, el come mierda soy yo.
Así que vamos para encima con el tema. Obviamente tenemos ahí el segue a Pablo Casellas, así que vamos para encima con Pablito.
Dale, para nuestro público internacional, que consiste quizás en un buen día de Ángel Arnal, quizás, que nos escucha desde España, explica quién es Pablo Casellas y de qué es este caso que ha conmovido a la sociedad puertorriqueña.
Pues Pablo Casellas es, era algo publicista, yo no me acuerdo qué es lo que él hacía, la cuestión es que...
Seguros no era, hasta empezamos mal si tan siquiera sabes eso, estamos mal.
Sí, pero tú sabes, pues el problema con Pablo es que su esposa fue asesinada, creo que el año pasado, en la parte de atrás de la casa. Y pues el hombre alegó que él llegó a la casa y que había un intruso, que él le disparó al intruso, el intruso escapó. Aparentemente el intruso utilizó una de las armas variadas que tenía él en la casa, porque parece que él tenía también una colección de armas. Y
esto fue en Puerto Rico, no en Texas.
Esto fue en Puerto Rico, sí. Sí. Y nada, pues obviamente él se volvió el sospechoso número uno porque la historia no concordaba.
Que espérate, ¿qué no concordaba?
No, o sea, que no aparecía el supuesto intruso al que él supuestamente le disparó, nadie nunca lo había visto. O sea, y no me acuerdo qué otras inconsistencias encontraron, creo que otra de las cosas que consiguieron fue que la víctima estaba pues en una posición... sentada en una silla se notaba que no había hecho ningún movimiento ni nada como para escapar, lo cual creo que imagino que sugería que la persona que la mató pues era alguien que conocía, ¿tú me entiendes? Y que fue de momento hubo varias cosas y pues esta semana un jurado encontró 11-1 que Pablo Casellas era culpable del asesinato de su esposa, que de hecho ese juicio lo tuvieron que parar porque a él supuestamente le dio un patatús y estuvo en un coma o algo.
Sí, ¿verdad? Me acuerdo de eso.
Sí, que imagino que el amigo Oscar Majano, classy, como siempre, escribió una historia en Ñame que lo que le estaba pasando a Casellas era un déjame conciencia, algo así.
Sí, me
acuerdo. Y nada, pues todo el mundo estaba prestando atención al juicio, eso estaba ocurriendo mientras yo estaba en Puerto Rico vacaciones. Y nada, pues está preso, pero a mí lo que me llamó la atención de todo esto es que cuando estos casos son, aquí es cuando todos los abogados sin licencia de Puerto Rico aparecen.
Okay. Y por eso te refieres a básicamente todo el mundo en Puerto Rico. Todo el mundo se convierte en un experto legal.
Todo el mundo un experto legal. Te dicen que se cae de la mata, que él la mató, o qué sé yo. A mí me gustan más los comentarios que tratan yo vi mucha gente celebrando en Facebook de que ya cogimos a este y ahora la que sigue es Ana Cacho. ¡Yes! Tú sabes, cosas así. Para los que no sepan quién es Ana Cacho, es otra señora.
Cacho.
Ana Cacho está siendo acusada de la muerte de su propio hijo. Ese caso ya lleva ya como, ¿qué? ¿2 o 3 años?
¿Más?
Lleva más, pero, o sea, digo acusada por el pueblo porque el caso no se ha podido llevar a corte por falta de evidencia. Y, pues, pero obviamente todo el mundo en Puerto Rico sabe qué fue lo que pasó, a pesar de que, pues, no hay evidencia. Así que, pues eso fue la parte que me llamó la atención más del caso de Casellas, esta reacción de la gente como que de, ¿cómo que se dice esto? Glee. Satisfacción.
Sí, de júbilo, sí.
Sí, que cayó un rico, ahora viene la próxima riquita que vamos a coger, que es Ana Cacho. Y pues, mano, tú sabes, pues nada, tú sabes, la gente en Puerto Rico, por alguna razón han decidido de que este caso prueba inequívocamente que la próxima que va para la cárcel es Ana Cacho. Y eso está bien, bien genial, tú sabes. Por eso fue que escribí la historia en el Ñame el otro día, de que parece que hay un, ¿cómo? Hay un abogado por cada puertorriqueño.
Sí, hay una escuela, que hay una escuela de leyes que está graduando gente sin el conocimiento de nadie, aparentemente.
En cada barrio hay un fucking recinto de ese cabrón, esa cabrona universidad. Y nada, ¿tienes algo que decir sobre los abogados licenciados?
Este es el tipo de cosas, es que como yo soy tan, para estas cosas como de fanatismo, yo soy tan como que tan ecuánime, yo no me siento fanático de, pues no soy ni particularmente político partidista, ni patriótico, ni la escuela en que estudié. Yo como, para mí todo tipo de fanatismo es como que ridículo, para yo lo encuentro tan ridículo. Y eso es, básicamente esto es como un tipo de fanatismo también, es como que yo le voy a fulano o yo le voy en contra a fulano, ¿verdad? Y yo tengo la razón absoluta. Y pues cuando son cuestiones como patriotismo o, ¿verdad?, el orgullo por la escuela que tú fuiste, pues yo hasta cierto punto lo entiendo, pues es el sitio donde naciste o es la escuela en que fuiste y pues te sientes orgulloso de tus logros o algo así. Pues eso más o menos, aunque no tiene, al fin y al cabo no tiene sentido que tú te sientas orgulloso porque tu madre te parió en país X, en el país Y, porque todo el mundo nació en un país X, tú sabes, ¿no? Sí. Nada hace un país mejor que otro, ¿no? O sea, que son cosas que, pues, que se rigen por emoción, no por lógica. Así que, pues, si es un sentimiento que se rige por emoción y no por lógica, pues, ¿qué carajo? Pero cuando son cosas así, que son, ¿verdad?, casos legales que teóricamente se deben regir puramente por la lógica, ¿no? Por los hechos, por la verdad, por lo que sucedió. Yo no entiendo cómo hay gente que se cae de culo de que pasó esto. ¡Ay, fulanito lo hizo, fulanito no lo hizo! ¿Qué carajo sabes tú? Tú no estabas ahí. Uh-huh. O sea, y aunque tú estés pendiente de todos los periódicos y de todo lo que digan las noticias, al fin y al cabo las únicas personas que en realidad tienen todo el conocimiento de lo que sucedió son los que estaban en la corte y los que están en el jurado, ¿no? El jurado puede hacer, después del juicio puede hacerle preguntas, ¿verdad? Revisar evidencia y cosas así. O sea, al fin y al cabo las únicas personas que saben verdaderamente la información que había para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona es el jurado. Sí, tienes la más puta idea de lo que pasó. Yo no entiendo esa certidumbre que tiene la gente. Yo tengo certidumbre sobre tan pocas cosas en mi vida y se me hace tan difícil pensar que haya gente que esté tan certera de cosas que tan siquiera pasaron en su propia vida. Yo no entiendo eso.
Pues sí, ¿no? Sí, es así. Es como que yo lo veo como que, pues, la gente, mano, necesita a sus villanos. Como ahora la fiebre en Puerto Rico, echarle la culpa a los gigos y a los grandes intereses, como que esto se vuelve como un proxy. Y vacían toda la frustración que sienten por las cosas que les pasan.
Bueno, y, o sea, y de que es cierto que las personas adineradas tienen más, ¿verdad? Más probabilidades de prevalecer en un juicio, eso es absolutamente cierto, ¿no? Empezando, pues, por claro, el hecho de que tienen dinero para conseguirse un abogado, ¿verdad?, que tiene mucha experiencia y que, ¿verdad?, que sabe, qué sé yo, que tienen contactos en el gobierno que puedan facilitarle cosas. Todo eso es cierto, pero eso no tiene nada que ver con un caso en particular, si esa persona cometió el crimen o no.
Sí, y también está el estándar de que, pues, el estándar de la prueba, ¿verdad? Que ese es otro concepto que la gente como que nunca entiende, de que pues hay unos hoops legales que todo, ¿cómo es? Todo el burden,
el peso de la prueba.
El peso de la prueba está completo en la fiscalía y en el, pues, y
en el estado,
y la gente se comporta como si, a pesar de que se llenan la boca diciendo de que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe culpable, en verdad la gente le gusta escoger el culpable y se pasan por el foro que pues cuando no le sale la cosa como ellos querían, y pues, mano, o sea, bien irritante, tú sabes, no sé, y la gente como que, ah, que es un rico, por eso no lo acusan. Mira, no, papo, o sea, si no lo han acusado, como en el caso de la muchacha esta, pues aparentemente tiene que haber un problema de burden of proof, y pues, mano, muerto al pollo,
esto,
tú sabes.
Esto es que también es el palo si boga, palo si no boga syndrome. Es como que si por presión, que de hecho, por ejemplo, en el caso de Ana Cacho, ¿verdad?, presumiblemente no la han encausado porque no tienen evidencia, ¿verdad? Y pues, quizás porque es inocente o quizás porque es culpable y no ha encontrado evidencia, ¿verdad? Una de esas dos cosas debe ser, ¿verdad?
Sí.
Pero cualquiera de las dos que sea, lo cierto es que si no tienen la evidencia para encausarla, incluso si fuera culpable, lo lógico es que no la encausen, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que si encausan a alguien con poca evidencia por dejándose llevar por la presión de que la gente se pasa gritando, que no están haciendo nada, entonces llevan el caso mal, lo pierden, entonces ya después que tú pierdes el caso, tiene esto de, no sé cómo se dice en español, double jeopardy, ¿no? Que tú no puedes encausar a la misma persona por el mismo crimen dos veces. Entonces ya perdieron la oportunidad de enjuiciar a esa persona. Entonces la gente se pone a hablar mierda de la fiscalía. Esa fiscalía, mira qué porquería de caso llevó. Como que coño.
No sé.
No pueden, de nuevo, te peinas o te haces rolo, o esperas, o exiges, la gente debería exigir que la fiscalía solamente lleve caso cuando uno esté absolutamente certero de que, pues, de que están encausando a la persona correcta, y dos, cuando tengan la evidencia para enjuiciarla satisfactoriamente, ¿no? Sí. Si no se cumplen, aunque sea esos dos requisitos, tú como ciudadano deberías enfogonarte porque la fiscalía está llevando el caso. Primero que nada, porque si la persona fuera inocente, inocentes somos muchos, yo no he matado a nadie. Yo no quiero que la fiscalía me esté encausando a mí por cualquier pendejada simplemente por encausar a alguien. O sea, todos seríamos blancos de que nos encausen así porque sí, si la fiscalía estuviera llevando casos contra gente simplemente porque fuera fácil.
Exacto.
No se supone que la fiscalía lleve casos porque es fácil. Se supone que lleve casos cuando, ¿verdad? Cuando tiene la evidencia para hacerlo. Exacto. Y la verdad es que la gente tiene... Ese es el problema. La gente se deja llevar por la cuestión emocional y no por la cuestión, ¿verdad? Lógica de no, esto es un proceso que de ley se sigue, ¿verdad? Tienen estos requisitos y se siguen estos pasos y hay estos, ¿verdad? Estos burden of proof, o sea.
Sí, la duda razonable, que es otro concepto, la gente no acaba de entender.
Tampoco, exacto. Sí, y es lo que tú dices, la gente, básicamente, si un nombre suena mucho como que, pues, como posible culpable de un crimen, la gente presume que es culpable. Entonces, cualquier cosa que la persona haga para defenderse es una jaibería, tú sabes. Está tratando de usar un technicality para salirse. Qué jaiba, está haciendo esto.
Okay, perfecto.
Eso es lo que se supone que hagan, se supone exacto. Que no es culpable hasta que lo prueben.
Sí, exacto, es como el abogado de Casella ahora está pidiendo que le hagan un mistrial porque el jurado debe ser descartado, se me olvida las razones. Pero, o sea, de nuevo, la gente reacciona como, ve la jaibería, yo no, papo, tú sabes, esa es otra que la gente no entiende de ser abogado, que en la escuela de leyes, a ellos lo que les enseñan, brother, es, y tienen la, creo que fue Oscar Majano el que me dijo una vez que lo que se te enseña es que tienes que defender a tu cliente, ¿cómo es?
Tenaz
y vigorosamente. Y eso significa que vigorosamente, me acuerdo de esa palabra, tenazmente y vigorosamente. Y, o sea que tú tienes que, la labor del abogado es tirar todo el fango que él pueda sobre el proceso y, pues, papo, no te tiene que gustar, pero ese es el sistema. O sea, el abogado.
Y al fin y al cabo, si lo que está diciendo el abogado es si se lo sacó de la manga, ¿verdad? Que no estamos negando que es lo que tú dices. Si mi trabajo es encontrar la cosa más ínfima para tratar de ganarle ganarle el caso a mi cliente, muchas de las cosas que yo voy a decir son cosas que son tan como que traídas por los pelos. Pues fantástico, si es traído por los pelos, pues entonces cuando se examine la prueba o la, ¿verdad? Cuando se examine el argumento legal, pues entonces fallará el argumento legal y el juez dirá, no, eso es una pendeja que tú estás inventando y no al lugar. Pues, sí,
claro, ¿y cuántos acusados después de años vienen y apelan exitosamente porque argumentan de que no tuvieron una defensa legal adecuada la primera vez? O sea, ¿tú entiendes? Es como hecho, eso, que...
Son muy pocas las razones. La gente piensa que apelar es simplemente, no me gustó la decisión, voy a apelarlo. Para tú apelar un caso, hay solamente ciertas cosas que tú puedes arguir para decir de que tienes base para una apelación. Para apelar, no es simplemente, todavía digo que soy inocente, así que voy a apelar. Como que no, papo, tienes que probarle que hubo un defecto legal en el proceso, que, ¿verdad?, que el jurado hizo algo indebido, que el juez estaba, ¿verdad?, hizo algo indebido, que el juez tomó una decisión indebida, por ejemplo, de que descartó una evidencia que no debió haber descartado, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que comprobar de que hubo un defecto con el proceso del primer caso. No es simplemente apelar por apelar, ¿entiendes?
Exacto. Pero, sí. Exacto.
Yo, okay, a la gente que se enfogona cada vez que hay alguien que suena mucho para un crimen y no lo acaban de encausar, o lo encuentran inocente, yo les invito a que tengan, que hagan este ejercicio mental. Si tú fueras un fiscal y tú trabajaras 20 años como un fiscal, ¿tú podrías decirme a ciencia cierta de que 100% de las personas contra quien tú llevaste casos eran culpables? ¿100% de ellas? No.
No.
Pues si 100% no eran culpables, pues quiere decir de que algunas de las veces que el fiscal se caía de culo de que la persona era culpable, estaba equivocado. Tiene que ser cierto, ¿no? Tiene que ser cierto, porque yo presumo de que los fiscales, la mayoría de las veces, una gran mayoría de las veces, solamente llevan casos contra personas contra quien ellos, al menos ellos mismos, creen, cayéndose de culo, de la que la persona es culpable. Uh-huh. Si no fuera cierto eso, si 100% de las personas que lo que un fiscal cree que es culpable fueran culpables, ah, pues este sistema legal te lo resuelvo yo ahora mismo, papo. Olvídate de los jueces, los fiscales son los nuevos jueces, ¿verdad? Porque si los fiscales siempre llevan casos contra personas que siempre son culpables, pues entonces dejemos que los fiscales encaucen. Y cuando un fiscal encauce a alguien, lo metemos a la cárcel sin hacerle ningún juicio. Nadie querría ese sistema, ¿verdad que no?
Uh-huh.
Pues no entiendo, ¿sabes? ¿Por qué la gente se enfogona tanto cuando alguien sale inocente, aunque suene mucho en la, ¿verdad? En los medios. Uh-huh. ¿Algunas de esas personas tienen que ser inocentes? ¿De todas esas personas que suenan?
Uh-huh. Exacto. Pues bueno, esa es la que hay. Sí, es la gente. La otra cosa que también que es asquerosa de estos procesos es cuando la gente empieza a tratar de aprovecharse de lo que pasó y sacarle provecho. Y está saliendo ahora otro bochinche de que hay gente que están consiguiendo entrevistas. Puede que no sea o no sea Oscar Majano, que están hablando de que ellos estuvieron en el jurado y ahora se están desmintiendo entre ellos mismos. Creo que esta es la parte donde entran los buitres y las buitres. Y bueno, de verdad, esto está asqueroso, pero...
Te estás hablando de la jurado, de la presunta jurado que uh-huh. se entrevistó radialmente en WKQ diciendo de que ella era una de los miembros del jurado. Hubo seis hombres y seis mujeres.
Y WKQ vigorosamente comprobó esta información antes de la entrevista.
Sí, porque... Oye, una pregunta que uh-huh. me gustaría que Oscar Mano estuviera aquí. ¿Los nombres de los miembros del jurado son secretos?
Es una buena pregunta, la verdad que no sé. Yo pensaría que sí.
Porque los juicios, este juicio no fue televisado, pero yo entiendo que hay, ciertamente he visto juicios que hay cámaras o fotográficas o de televisión, y yo entiendo que el jurado sale en las fotos, ¿o no? Porque una de las dos cosas es cierto, si se supone que la identidad de los jurados fueran anónimas, ¿no? Fueran secretas, no deberían estar en la sala de juicio, porque las salas son públicas, cualquiera puede entrar, identificar al jurado, ¿no?
Sí, sí.
O sea que no sé si, ¿verdad? Si tú preguntas los nombres y las direcciones de los jurados, si se supone que te los den, si eso es información pública o no.
A mí me gustaría pensar de que lo mantienen confidencial. Porque si yo estoy de jurado en el caso de Alex Trujillo, yo no quiero que sepan quién yo soy.
No, es un buen argumento, tienes razón, pero entonces... Pero estás dando la cara en el jurado, ¿no?
Sí.
O sea, y sobre todo si lo pones en televisión, que alguien te reconozca, sobre todo en Puerto Rico, no sería tan raro, o sea... Sí. Es una buena pregunta, Enigo. O sea, al fin y al cabo, yo no sé qué tanto hubiera podido WKQ verificar la identidad de esta persona que estaba diciendo que era miembro del jurado. Y de hecho, aunque hubiera... Inclusive si hubiera dado el nombre de una miembro del jurado... Tú no sabes si esa es la persona que te está con quien estás hablando, ¿no? Al fin y al cabo, tú no sabes. A menos que tú tengas la voz registrada de alguna manera, ¿no? Tú no sabes quién es.
Sí. Estoy leyendo aquí un artículo que dice... Anonymous juries are a recent and increasingly popular phenomenon. So, parece que no necesariamente tienen que ser anónimos.
Yo presumo que a lo mejor es un recurso legal que tú puedes arguir como abogado, decir, mira, pues por ejemplo, si es un juicio contra un, ¿verdad? Como alguien que estás acusando de ser un mafioso, ¿no? De racketeering, que tú sabes que tienen, ¿verdad? Conexiones que pueden hacerle daño, ¿verdad?
Pero está en la... Hasta cuando hablan de los jurados, por lo menos en Estados Unidos, que dicen, well, juror number one es así, juror number two es tal y tal cosa, pero nunca te dicen el nombre. Así que yo no sé si es que lo mantienen secreto durante el proceso. Pero
yo estoy casi seguro que no es secreto, por ejemplo, para los abogados. Yo no creo que para los abogados.
No, para los abogados no. Pero okay. Tú sabes, por el público en general es lo que digo, porque siempre hablan de ellos como que en términos generales.
Sí. Digo, pero también es porque es más fácil, ¿verdad? Si tú estás hablando que quiero excluir el jurado número 3, es más fácil decir el jurado número 3 porque tú puedes simplemente contar 1, 2, 3 y es el tipo ese ahí con la camisa roja. Sí. Decir, quiero ¿verdad? Excluir a Perencejo, y tú, ¿quién carajo es Perencejo? ¿Tú sabes?
Sí.
Me imagino. Pero no sé, es una buena pregunta. Anyway, el punto es que la doña esta llamó a WKQ diciendo que era una miembro de jurado. Entonces, pues nada, pues habló de parte de las deliberaciones, pero lo que me estuvo cómico fue que al final habló en contra del abogado de defensa, Harry Padilla, y dijo que según su percepción, Padilla es prepotente, arrogante y mal educado.
¡Qué cojones! Así fue que dijo.
Así fue que dijo, y de hecho, encontré una noticia que sale, que parece que entrevistaron al Harry Padilla cuando salió del juicio. Aparentemente había un montón de gente, como tú dices, jubilosa, ¿no? Celebrando de que lo habían encontrado culpable. Entonces alguien le preguntó a Harry Padilla, ¿cómo se siente con las personas que están afuera celebrando? Entonces él dijo, me importa un carajo a mí eso, yo soy un peleador. Así que, ¿cómo era? Prepotente, arrogante, maleducado. Sounds about right.
Yes. So he's a jackass. Eso es lo que estamos diciendo.
Uh-huh.
Yes. Cool.
Pues anyway, terminemos lo de la jurada, la supuesta miembro del jurado que pues que apareció otro supuesto miembro de jurado diciendo que esa doña que era miembro de jurado no era nadie que estaba en el jurado, nada, que era una impostora.
Ajá.
Esto se convirtió de repente en una novela mexicana. Era una usurpadora. Porque aparentemente creo que parte de la cuestión fue que la doña dijo de que ella había como básicamente aludiendo al hecho de que ella había servido en otros jurados antes. Entonces el hombre este que después dijo que ella era una impostora dijo de que las 12 personas que estaban en el jurado, ninguna había servido en un juicio antes, o sea que sabía que esa persona estaba mintiendo.
Ah, ok. Pues nada, WKQ verificó todo esto, ¿verdad?
Digo, pero no sé qué tanto pudo haber verificado, como te dije, es como que pues si había una jurada que se llamaba Luisa Pérez y ella dijo, sí, yo soy Luisa Pérez, how do you know she's not?
Exacto. Wow, pues bueno, ¿qué se va a hacer?
A mí, fíjate, a mí eso siempre me ha estado sorprendente de que no haya como que una orden de mordaza implícita a los miembros del jurado, ¿verdad? Tú como que pensarías de que por definición, si tú sirves en un jurado, no puedes hablar del juicio, inclusive después.
Sí, eso está interesante. Yo
no lo es, pero
si fuera yo no diría un carajo. Tú sabes, no sé, porque yo no sé cómo tú tienes los cojones de ¿cómo se dice? De hablarle el caso y de tal vez hacer un libro o algo, que es lo que hacen muchos esos jurados. Uh-huh. Que, mano, acabo de pasar el juicio sobre otro ser humano, o sea, este tipo o lo van a ejecutar o va a pasar el resto de su vida en la cárcel, ¿tú me entiendes?
Uh-huh.
Y pues uno tiene que... No sé, yo no diría un carajo, ¿tú me entiendes? Porque como que es demasiado grave, pero pues, cada cual lo brega como lo quiera bregar. Así que.
Lo otro que me estuvo interesante, que esto demuestra quizás lo poco que sé del sistema legal, el resultado fue 11-1. Porque yo pensaba que los jurados tienen que ser unánimes. ¿Los jurados no tienen que ser unánimes entonces en todos los juicios?
No, yo creo que en ciertos casos. Imagino que un caso de pena capital tiene que ser unánime.
Pero la pena capital es una sentencia, no es un... O sea, para el ¿cómo se llama? Para el veredicto de culpable, el veredicto de culpable precede el hecho de que sea pena capital o no. La pena capital es la sentencia.
No sé, chequeando a ver si dice algo de to be our jurors record to be, ¿cómo se dice?
Por lo menos 11-1 por lo menos suena como un buen número, ¿verdad? 11-1 suena como una mayoría contundente, pero o sea, por ejemplo, si fuera que simplemente una persona por encima, tú sabes. Estaría medio fuerte, ¿verdad? Tú querrías que haya una mayoría bastante contundente.
Se dice aquí, según la fuente de toda información, Wikipedia, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en Apodaca contra Oregon que la sexta enmienda de la Constitución ordena unanimidad en un veredicto culpable en corte federal. Que el due process, ¿cómo se dice? Due process clause de la enmienda 14 no lo requiere en esta, en cortes estatales. Entonces dice, pero a pesar de eso, muchas cortes de los estados requieren unanimidad de jurado para encontrar a alguien culpable en un caso criminal. O sea que básicamente, pues de nuevo, por eso, pues entonces en un caso federal requerido que sea unánime.
Pues yo, fíjate, eso es algo que es interesante porque es mucho, tiene que ver no solamente con, ¿verdad?, con el caso que se presenta, sino tiene que ver mucho también como con la personalidad de los jurados. Por ejemplo, en este caso fue 11-1, ¿no? Y evidentemente en Puerto Rico no tiene que ser unánime, pero supón que tuviera que ser unánime. ¿Qué tendría que pasar? O sea, que esos 11 jurados que dicen que el tipo es culpable empiecen a burar a la persona. Me imagino que es lo que pasaría, empezarían a burarlo. Como que a arguir con él, pero sabes, no, porque esto, porque si lo otro, al fin y al cabo me imagino que dependerá de la fortaleza de esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchas personas dicen, pues para el carajo, está bien, pues si todos ustedes dicen que es culpable, you wore me down, me cansaron, está bien, fuck it, digo culpable. Sí. Y habrá gente que diga, no, puñeta, yo digo que es inocente y es inocente y no me importa, puede estar aquí cuatro años y no me importa.
Como aparentemente ocurrió con Alex Trujillo. ¿Te acuerdas del caso aquel de la pena de muerte? Se acabó 11-1. Era 11-1 a favor de convicción. Y como a favor de pena de muerte y no pudieron. Fue 11-1.
Porque era federal.
Sí, después entrevistaron al jurado y el jurado lo que dijo es que no podía con la conciencia de ella o algo así fue.
Y eso es otra cosa que bien se supone, digo, yo estoy presumiendo que, ¿verdad?, que los abogados hicieron bien su trabajo, pero se supone que cuando un caso puede ser pena capital, como era ese caso, se supone que parte del proceso, ¿verdad?, que le llaman el voir dire, que es la parte de selección del jurado, se supone que todos los jurados, todos los miembros del jurado, ¿verdad?, juramenten o aseguren bajo juramento de que serían capaces de emitir la sentencia mayor que el crimen requiere, no requiere, que el crimen, ¿verdad?, permite. O sea, que si es verdad que ese miembro de jurado, ese o esa miembro de jurado, dijo que no podía con su conciencia, y por eso dijo no culpable, esa persona, ese se supone que ella se supone que se haya excusado del jurado. Se supone que ella ha dicho, no, yo no podría mandar a alguien a pena de muerte, así que sáquenme del jurado. De hecho, yo haría lo mismo, yo nunca podría estar tan seguro de un caso como para mandar a alguien a ser asesinado. Jamás. Nunca. No podría. Yo no carezco de esa certeza. Yo no sé si es un defecto ¿verdad? O una ventaja, pero yo no tengo tanta certeza de las cosas como para poder decir, está bien, maten a fulanito, ¿verdad? Lo hizo. O sea, yo no podría. Sí. Y yo tendría, pero la cuestión es que yo lo diría de antemano y mira, lo siento, si ustedes van a estar buscando la pena de muerte, a mí sáquenme de este jurado porque yo nunca voy a poder decir culpable. Aunque crea que sea culpable, nunca lo podría decir si sé que van a buscar pena de muerte. Pues, por ejemplo, para mí eso es un... Bueno, obviamente salí inocente, así que no lo voy a apelar. Pero ese tipo de cuestiones sería para mí algo que alguien podría usar para apelar. Que un jurado, ¿verdad?, actúe de una manera indebida como esa.
Sí. Yo creo que eso es lo que usualmente... sé lo que estás diciendo, pero pues mano, en la práctica pues tú sabes, debe ser común que alguien que no cree en la pena de muerte pues tranque al jurado sin ninguna buena razón, tú sabes.
Y quizás habrá gente que lo haga con la misma, ¿verdad?, intención, ¿verdad?
Sí, que cogen el caso para evitarle que...
Claro, como que no, está bien. Sí, yo puedo jurar. Entonces al final trancan el bolo para que por lo menos en ese caso no se ejerza la pena de muerte, ¿verdad? Si tanto creen que no se debe ejercer.
O tú puedes decirlo, pero brother, cuando los juegos se ponen a pesera, cuando tú ves al diablo que viene para encima de ti.
Eso mismo.
Sí, pues, o sea, yo creo que yo sería así. Yo creo que si me preguntaran, pues yo diría, pues, yo creo que puedo hacerlo. Y lo diría sinceramente, como que, pues, o sea, esto es lo que la dije quiere. Yo creo que si la prueba dijera, o sea, que estuviera completamente convencido que hay un video de este cabrón haciendo lo que hizo, pues sí. Tú sabes. Pero como tú ves ese monstruo viniendo para donde ti, que tú sabes que a alguien le van a meter la inyección, porque tú dijiste que le metieran la inyección, pues son otros 20 pesos. ¿Sabes?
Papá, te jodiste. Acabas de... esto es evidencia...
Sí,
evidencia viste, futura. Viste. Ya dijiste de que tienes dudas, así que ya no puedes venir y decir, no, yo lo dije, yo estaba seguro de que yo podía, pero después me cambié de parecer. Ya, pero, ya admitiste
¿tú crees, que podría... ¿Tú te crees que estoy pendejo? Yo estoy aquí poniendo evidencia para zafarme a Yuri Duri. ¿Viste que soy una bestia? Okay. Anyway, esa es la que hay. ¿Queremos pasar a otros temas? Vamos a pasar a temas más alegres.
Como... Yo creo que casi obligatoriamente tendríamos que pasar a temas más alegres.
Sí,
dale.
Sí, porque este tema es tan depresivo que el próximo tema parece más alegre. Esto se jodió, gente. Esto se jodió. Standard Sampoo.
Espero que no te refieras a Puerto Rico, porque Puerto Rico ya estaba jodido.
Oh, estoy hablando de Puerto Rico. Puerto Rico se va a joder malo, es que ellos no lo saben. La casa acreditadora Standard & Poor's anunció que puso en observación crediticia negativa a Puerto Rico. Le sigue los pasos a Moody's, que hizo lo mismo. Esto es lo que estamos hablando de que se van a poner los monos de Puerto Rico a chatarra. Y pues, mano, esto está a punto de joderse. La gente no está entendiendo.
En vez de chatarra, deberían decirle charming.
Sí. Es que... Y la gente, bueno, yo creo que la gente no sabe lo que viene para encima. Tú sabes, esto va a ser, esto es un hecatombe, brother. Hay otro artículo del New York Times que vamos a poner en el podcast. A Puerto Rico no le habrán bajado el crédito todavía oficialmente, pero ciertamente está pagando porcentajes de interés de bono chataja. Y en este artículo dice que, Morgan Stanley es la que está manejando la nueva emisión de bonos. Están hablando con inversionistas para ver quién está interesado en comprar los bonos, que se espera que va a ser una emisión de 2 millones de dólares. Y, mano, el interés que están pidiendo futuros inversionistas está en 10%. Y para que la gente tenga una idea, 10% es más del doble que cualquier ciudad o estado paga para pagar sus bonos municipales. Para poner en comparación, un país como Alemania, que es considerado uno de los bonos más mejores del mundo, yo creo que esa gente paga, creo que es un 1% o algo así. O sea que un 10% es una cifra insostenible, mano, y esto es lo que está pasando ahora mismo. Yo no estoy escuchando mucha gente hablando de eso. Todo el mundo está acá que nos van a bajar el crédito. Miren, gente, esto se jodió. Porque ya, ¿sabes? Ya, de ya. Ahora mismo, los bonos de Puerto Rico están siendo tratados como chataja.
Ok, pero pon esto, hazlo más concreto. Yo, ¿verdad? Yo soy un empleado gubernamental en Puerto Rico. ¿Qué me importa que los bonos sean chatarras? ¿Cómo me afecta a mí?
¿Cómo te afecta a ti? Pues que el gobierno de Puerto Rico está pagando todas sus cosas. Prestado, está entrando, están pagando pagos recurrentes, gastos recurrentes con las emisiones de bonos. Eso es lo que está pasando. Y los gastos recurrentes, ¿quién caen los gastos recurrentes? Payroll. O sea, ¿qué va a pasar cuando tú no puedas pagar más nada? Coger prestado los 2 billones de pesos para cuadrar caja y para cuadrar el salario.
Bueno, te falta el cream on the top. Es el hecho de que la Constitución de Puerto Rico especifica de que cuando hay deudas, como por ejemplo por emisiones de bonos, si hay problemas de fondo, si hay problemas de liquidez, se le paga primero a los deudores y después se ajusta todo lo demás de la nómina, o sea, de los gastos del gobierno. O sea que si las huevos se ponen a peseta y hay que pagar todo ese chorro de ese 10% adicional que tenemos que pagar, ¿verdad? Se paga eso antes que lo que se pagaría la nómina, etcétera, etcétera. O sea que eso es algo que concretamente afectaría a alguien que trabaje, por ejemplo, para el gobierno de Puerto Rico, ¿no?
Pues mira, lo otro que están haciendo, que para que veas que está mal está la cosa, a mí me llegó en Facebook una noticia de Diálogo Digital. Entonces decía que te lo voy a dictar el link es de la Asociación Puertorriqueña de Profesores de la APU. Dice, hoy se asoma un nuevo peligro al sistema de retiro en la Universidad de Puerto Rico. El proyecto del Senado 857. Este proyecto de ley busca dar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento, obligando a las corporaciones públicas, incluyendo a la Universidad de Puerto Rico, a depositar y mantener la totalidad o una porción de sus fondos en cuentas de depósitos, certificados u otros instrumentos emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento. O sea, esto es lo que quiere decir, brother, se les está acabando los chavos. O sea, y ahora están buscando... ¿Tú me entiendes? Como que, no, ahora todo el mundo tiene que tener, o sea, están haciendo toda esta gente poner sus cuentas en el banco gubernamental para tener más liquidez. O sea, mano, esto ya es la última fase. O sea, esto es como que ya estamos scraping the bottom of the barrel. Buscando chavo de donde sea, como sea y por donde sea. Tengo un familiar que tiene su propio negocio, mano. Y me dice que Hacienda no para llamarlo para ponerle una máquina de libuloto en la casa. O sea, están desesperados buscando por todos lados de dónde conseguir. O sea, esto se jodió, brother.
Una máquina de libuloto en la casa.
Algo así, porque él tiene un negocio de dar clases, okay. Y era como que le querían poner la máquina de libuloto para... O sea, mano... O sea, esto ya están scraping the bottom of the barrel.
No sé por qué tengo esta imagen de García Padilla sacando un choco de tarjetas de crédito bajo diferentes nombres para pagar las deudas de Puerto Rico.
Sí, pero es que este es el problema. Esta es la parte que la gente no entiende. Qué bueno que traes esa analogía, mano. Porque si esto se jode como yo creo que se va a joder, eso es el equivalente a que ya ninguna tarjeta de crédito te va a tener que darle prestado. A menos que le pague. A menos que le pague
20 años sin poder dar tarjetazos. ¿Cómo se supone que vayamos a Disney?
Sí. pero tú me entiendes, mano. O sea, entonces parece que... O sea, me da mucha pena porque yo veo lo de la reforma del sistema de retiro, porque los maestros se fueron a protesta y pues la gente está frustrada, mano. Pero yo creo que se va a poner mucho peor antes de que se ponga mejor. Yo estoy casi convencido que va a haber una baja de crédito, porque si esta noticia del New York Times es verdad, ya el mercado está tratando a Puerto Rico como bono chataja. O sea, ¿qué razón tendría una casa acreditadora de mantener un rating si el mercado de facto te está tratando como un bono chataja? ¿Tú me entiendes? Mira, aquí dice que los bonos de Puerto Rico ahora mismo, de 30 años, están en un interés de 8.6%. En comparación, los bonos más highly rated están en 3.9. O sea, mano, esto es el doble y un poco más. Y esto es sin la baja. Esto es sin que le bajen el crédito a Puerto Rico.
Y, de hecho, pues, mano, lo de reestructurar lo del el retiro de los maestros era una de las condiciones que le habían puesto Moody para que no les pusieran chatarra, ¿no?
Exactamente. Y eso está detenido ahora en la corte, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tú crees que van a hacer los bonos? O sea, ¿qué van a hacer los monistas? Si esta fue una de las condiciones. O sea, esto está bien cabrón, mano. O sea, esto va a cuesta abajo una cosa cabrona. Y es que yo creo que la gente no acaba de entender lo peligroso. O sea, esto va a estar cabrón. O sea,
bueno, pero tú dices la gente no acaba de entender, como si la gente pudiera hacer algo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pasa si la gente entendiese? ¿Qué mejoraría?
Que no harían. Lo primero que hubieran hecho es no detener una ley que era una condición para no bajar a bono chataja, al bono de Puerto Rico.
Bueno, pero lo que te dirían los maestros te dirían, bueno, sí, balancea tu ¿verdad? Tus cuentas, pero no lo hagas a cuesta mía. Yo trabajé 30 años y me merezco este retiro.
Y eso lo va a decir.
Caso de Utsay, anyway. Yo no creo que sea falta de claridad. Simplemente, pues, que cada cual vela por lo suyo, que eso es entendible.
Pues buena suerte.
O sea, si tú crees que la gente entendiendo esto, de repente se va a convertir selfless, no eso no va a pasar tampoco.
Pues buena suerte. Esto es lo malo de ser un ingeniero, tú sabes, el cálculo frío, como que, pues, mano, te jodiste.
Pero tú dices de los ingenieros, no, ¿en qué compañía de computadoras ha sucedido que la que lo, ¿verdad? Los, el CEO haya mandado de que, ah, vamos a bajarle el sueldo a todo el mundo, o vamos a quitarle los bonos, qué sé yo, y que los empleados hayan dicho, ay, me parece una decisión fiscal muy responsable, CEO, lo aplaudo, a pesar de que yo quería, de que me estás bajando el sueldo y que ahora no voy a poder ganar lo que ganaba antes. Nadie va a decir,
bueno, de la misma forma yo he leído de gente regalando, o sea, de compañías que se han puesto a regalar los mismos empleados, el PTO, tú sabes. Pero el, ¿cómo se llama? El PTO, el tiempo libre, como que para pa que no voten gente. Pero no, yo sé lo que tú dices, pero pues, no sé, mano. Para mí que la situación está ahí tan crítica que no hay otra, de que todo el mundo va a tener que comer mucha mierda si quiere salir este boquete. Pero nada, yo creo que en Puerto Rico lo que tiene que pasar es que esto se va a tener que joder para que la gente finalmente, o sea, para que finalmente haya un esfuerzo concertado. Vamos a bajar el rating.
Vamos a bajar
el rating, que les dejen de coger prestado, empiecen a votar gente, pero de magnitudes que nunca han visto. Entonces vamos a ver qué pasa.
Es que son, ¿cómo te digo? Es un círculo vicioso, ¿no? Porque si tú votas a ¿verdad? Votas un montón de gente del gobierno, de repente el desempleo sube un montón de porcentaje. Esos son estadísticas que también afectan el crédito, ¿no? O sea, eso cuando un bonista está intentando ver en dónde invertir, ah, que Puerto Rico ahora tiene 20% de desempleo, shit, vaya, no voy, ¿entiendes?
Exacto.
No, o sea, no es un zero sum, o sea, sigue afectando, ¿no?
Porque yo estoy escuchando que tú también estás de acuerdo que esto se odia.
No, eso es claro. La diferencia entre tú y yo es que yo no creo que el que la gente se dé cuenta de que está jodido haga que las cosas estén menos jodidas. Uh-huh. Simplemente va a ser de que, pues, cuando las cosas se jodan, por lo menos digan, ah, ya yo sabía que se iba a joder, pues por lo menos estoy listo. Y mentalmente preparado para la jodedera.
Por lo menos hagan que va el carajo antes de que se jodiera todo. Sí. Mano, I hate to be the
esta bear. Dosis de humor y optimismo traído a ti por el podcast
ñamiando. Vamos a reírnos, pero no se preocupen, que nos vamos a inventar muchos chistes
de hecho, se me han ocurrido un par de historias en lo que llevamos hablando aquí. Se me han ocurrido un par de ideas para historias.
Tú eres un ser humano terrible.
¿Qué? Yo jamás, sí, y nunca. Yo soy un angelito.
Pues nada más, ya, vamos a dejar de hablar de esto. Ahora sí, vamos a divertirnos. Oye, Justin Bieber, ¿cómo va eso? Yo estoy bien agradecido de que esto está ocurriendo, bro, porque yo no soporto ese pendejito y ver, yo estoy como que, oh, wow, parece que la ley de Darwin está sacándolo del medio.
Bueno, pero haz el cuento completo, no digas el punchline.
No, Justin Bieber está autodestruyéndose, tú sabes. Tiene tatuajes en el pecho, se cree. Lo pararon esta semana, fue que lo pararon, y finalmente tiene su mugshot en The Smoking Gun.
Aunque el mugshot le quedó de lo más cute, tengo que
decir. ¿Lo viste que son gigantes? Está aquí, casi, cabrón. Parece que es para el portfolio de él.
Sí, parece que está modelando y todo. Si no fuera porque el jumpsuit ese chinita como que lo delata, no, ni parecería un mugshot. Parecería una foto como de licencia de conducir.
nada, digo, odiando. Qué carajo me importa a mí, qué carajo le pasa a Justin.
Lo que sí leí por ahí, en algún sitio, que no, obviamente no sé qué tan informada sea el comentario, porque yo no sé cuál es el estado inmigratorio de Justin Bieber. Pero Justin Bieber es canadiense. si tú coges a un mexicanito indocumentado, que, ¿verdad? A lo mejor no sé hasta qué punto, no sé qué tipo de documentación tú tienes que tener para que te puedan deportar. Obviamente, si estás naturalizado, obviamente no te pueden deportar, ¿verdad? Si tienes tarjeta verde, no te pueden deportar. Pero yo creo que hay, inclusive, tú puedes ser un inmigrante legal, y yo estoy seguro que hay cierto tipo de crimen que te pueden, ¿verdad? Misdemeanor que te pueden deportar, ¿no?
Sí.
Entonces la gente dice, no, venga, estos mexicanos que vienen aquí, lo que se ponen es a trabajar y qué sé yo, y están jodiendo para que los deporten. Y viene este tipo que es canadiense, ¿verdad? No ciudadano americano. Entonces, ¿verdad? Está poniendo en peligro la vida de la gente que está en la carretera, ¿no? Eso pudo haber fácilmente matado a alguien guiando como estaba guiando. Y entonces a él simplemente le sacan un mugshot de lo más mono, entonces al otro día está fuera de lo más tranquilo.
Con sus fanáticos afuera, esperando.
Justin, I'll wait for you.
Yes. Ese chamaquito, he's out. Anyway, ese fue nuestro primer tema de... Hey, no, un poco. El otro tema. Gracias, primera hora. Gracias. Primera hora delivers once again. Y creo que como tú me señalaste, esto es un doble. Esto es doble.
Sí, mano.
La noticia es verdadera y cumple el doble propósito de darnos el titular totón de la semana.
Ok, bueno, pero da la noticia primero y después das el titular.
Ok, te voy a dar la noticia primero. Pues gente, diablo, te doy la primera oración de esa noticia.
Mete mano.
Atillo, tremenda tortilla para los pillos. La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales en el área de Arecibo sigue tras la pista de los autores de un robo de grandes proporciones que se perpetró la noche del jueves. Y en este punto todo el mundo está pensando, diablo, esto es, se robaron un camión de la Wells Fargo, de nuevo. Y no, pues, este crimen, y cito, de grandes proporciones que se perpetró la noche del jueves, dio por perdido unos 216,000 huevos de gallinas importados que se encontraban almacenados en el local de la distribuidora Raúl Rosa. Y se llevaron un cargamento de huevos valorado en $22,260. Y, mano, si en estos días te ven mucha gente en las calles vendiendo huevos en las luces.
vendo donas y mat y huevos.
Puñeta, cabrón. ¿Dónde tú vas a vender los 216,000 huevos de gallina? ¿Cómo
se, se está haciendo la tortilla más grande del mundo?
¿Cómo carajo? ¿Tú vendes las 216,000 huevos de gallina eso?
Escucha que cuando tú me enviaste eso, que se habían robado 216,000 huevos, yo lo primero que pensé, okay, eso explica por qué en el Capitolio no se pueden hacer las cosas bien, toda esa falta de huevos. Y pues me di cuenta que eran huevos de gallina. Y me quedé, oh, interesting.
Este es el tipo de crimen que solo puedo coger en Camuy. Distrito policíaco de Camuy.
Yo no sabía que Camuy era el ¿cómo se llama? El centro productor de huevos más grande de Puerto Rico, pero evidentemente lo es.
Aparentemente eran huevos importados.
Ah, eran huevos importados. Ah.
Sí, estos son huevitos
importados en Camuy. Y por Camuy.
Camuy, bro. Es que te digo, esta noticia tiene como de 30 niveles de... What the fuck was this about?
Okay, bueno, da el titular totón de la semana, por favor.
Ah, ¿te doy el titular totón de la semana?
El titular totón de la semana.
Ok, pues...
Porque después voy a hacer un comentario.
Pues vamos a darle las gracias primero. Porque no podemos plagiar esto, tenemos que darle crédito a la persona, ¿no? Gerardo Otero Ríos. También me imagino que su editor tuvo algo que ver en esto. Felicidades por tener el titular totón de la semana. El titular totón de la semana es ¿qué clase de tumbe de huevos?
Y por si acaso, Cangrimán no está gritando porque está emocionado. Cangrimán está diciendo de esa manera porque en efecto el titular está rodeado por signos de exclamación.
Exacto.
Y el otro comentario que voy a hacer es que esta noticia parece que la escribió Elaine Benes, ¿se acuerdan de Seinfeld? Que ella se puso, la mandaron a hacer un catálogo, entonces se puso a ponerle signos de exclamación a todas las oraciones. Este fucking artículo parece que la escribió Elaine Benes, porque está eso de ¿qué clase de tumbe de huevos? Entonces en la primera oración, ¡tremenda tortilla para los pillos! Entonces la última, bueno, no la última oración, como la tercera, el tercer párrafo del final dice, no obstante... Ah, bueno, dicen de que encontraron el vagón, ¿verdad? La policía encontró el vagón robado. Dice, no obstante, el contenedor se encontró vacío. ¡No había ni un par de huevos! Plop.
Plop. Wow. Plop, plop, plop. Gracias, primera hora. Gracias. Ustedes no, nunca.
They never disappoint.
No, mano, esto es definitivamente un periódico que habla como tú.
Y a mí lo voy a decir en la foto de la historia, ponen al, pues me imagino que es el dueño de la distribuidora, ¿no? Enseñando como que un
cartón de huevos que le faltan huevos.
Y lo que le tiene, hay como 4 huevos, le faltan 8 huevos.
Para,
como
nada,
que...
para nada posado.
Sí, para nada posado, porque obviamente fue que los pillos fueron y sacaron los huevos de los cartones. Según
sí. Sí, me imagino que, ¿por qué no le sacas un par de huevitos? Lo pones así, te enseña y pones una cara de
okay, pon trompita, ponte triste.
Pon trompita, exacto. Y ahí. Perfecto.
Titulante don de la semana, accomplished.
De aquí a Hollywood.
De aquí para el Pulitzer.
De aquí para el Pulitzer. Los huevos. ¡Cabrón! Abajo tienen una infográfica. ¿Qué se pueden hacer con 216 mil huevos? ¿Tú lo viste, Tito? Cuéntame el abajo.
Ah, ahora lo veo, sí.
¡Al carajo! Bueno, primera hora, te botaste, primera hora. Ajá, ¿qué se pueden hacer con 216 mil huevos? 18 mil bizcochos para personas, para 40 personas cada uno, 12 huevos por cada bizcocho.
36 mil flanes o 3 leches para 12 personas cada uno. Wow. Coño, está bueno. Yo quiero.
108 mil platos de huevos fritos, 2 huevos por cada plato. Ay, María, ese platito se ve de lo más bueno. Eso parece un steak and eggs. No, esto es. Esto es algo bien chino, algo bien gringo. Uno de esos brunches gringos con ta madre. ¿A qué es lo próximo? No veo el texto.
Sí, yo tampoco veo el texto, el de la dona. Pero un cierto número de donas, gente, un cierto número de donas.
Imagino que esto está desarrollado simplemente para Internet Explorer. Y 2.1 millones de quesitos de panadería, un huevo por cada decena. Oye, fíjate, esto es una buena forma de hacer un lavado de esos huevos. Porque tú dices, ahorita estabas hablando de eso, como que, pero puñeta, ¿dónde carajo yo van a meter los 216?
Si de repente vas a los sidrines y ves que tienen, está el contador rebosante de quesito.
O sea que, diablo, qué ingenuo soy, brother. Yo veía a la gente en las luces vendiendo las docenas de huevos. No, en verdad, lo que estamos buscando es gente vendiendo donas, quesitos.
Planes.
En las luces. Wow, esto es genio. Bizcochitos, cupcakes. Esto es la luz de Puerto Rico, va a ser una judía panadería por todos lados.
Okay, yo creo que ya tenemos una historia aquí. Sí, panadería, bueno, el caco.
¿Saben qué? Yo creo que el gobierno no pierdo recursos tratando de resolver este crimen. Y trato de cobrarle el IVA a toda la gente que va a estar vendiendo cosas en la luz. Yo creo que esto va a ser una ganancia neta para el gobierno de Puerto Rico.
A ver, que este es un crimen que es imposible de resolver, los huevos se van a dañar. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa si los encuentran de aquí una semana? Porque menos los comimos y los que no los comimos se dañaron. Now what?
Está a punto de subir los casos de vandalismo de escuelas que le cayeron a huevazos en la noche. ¿En qué mes estamos? En enero. Cuídense, prepas. Cuídense. Wow. No jodimos, brother. Yo creo que en 2 semanas va a haber un incremento de ataque a huevazos a prepa. ¡Pero si ya es febrero! ¡Never mind! ¡Cállate!
Es que ahora nos dimos cuenta que eres prepa. ¡Toma! No es por nada, pero este tipo de crimen, I can get behind it 100%. Si va a aumentar, porque fíjate, esto es oferta y demanda, ¿no? Que si se aumenta la oferta de quesito, quiere decir que se van a poner bien baratos, así que a lo mejor van a estar, pues, comprarte un quesito por 5 chavitos.
Pero estoy viendo un comentario en la noticia y empieza de esta forma: debe ser de esa área de Toa Baja, la cuna de la maldad.
Por algo le dicen Toa Baja.
Un robo de esa naturaleza no se hace si ya de antemano no los tienen vendidos a un distribuidor.
A mí me gustaría pensarle que ellos pensaban que había otra cosa en el camión. Que nadie sería tan bruto para robar 216 mil huevos.
Esto, o alguien tiene un fetiche bien extraño. Si quiero huevos, ¿para qué? Never mind. Move on. Vete. ¿Te imaginas eso? El Dr. Evil. El personaje así, estilo Dr. Evil. Ya tiene 216 mil huevos. Out. Pero, ¿qué vas a hacer? Ahí se deja la puerta y no sabes qué hizo con los 216 mil huevos. Wow, esta noticia es priceless.
Gracias. Ay, sí. Titulares totones, mano.
¿Quién tiene que hacer una película?
The gift that keeps on giving, porque el titular es totón, la historia está escrita totonamente, entonces le añaden esa infográfica al final de esto. Ah, María, un regalito.
Ah, mira, me puse a mirar, viste, yo soy un nerd. Abrí la página en la consola de debugging de Chrome y ya vi el texto de las donas. 1.3 millones de donas, 2 huevos por cada docena.
Está bueno, pero ¿donas de qué tipo?
Solamente dice eso. 1.3.
Si no son como de Krispy Kreme, yo no las quiero.
No, si no son como de Round Rock Donuts, yo no las quiero.
Si tienen que ser como la de Krispy Kreme, llenas de aire y todo pura manteca y azúcar. Eso es lo que yo quiero. Y aire.
Sí. Ay, gracias, primera hora, gracias. Y gracias a los genios, a los Chancellor Eleven que se le ocurrió esta pendeja.
Ocean's Eleven, sobre todo. Sí, bueno, eso fue un caco con un alicate eso que rompe cadena. Se acabó.
No me imagino el heist movie, tú sabes. México nos dio ladrón, que robó ladrón. Estados Unidos nos dio Ocean's Eleven y The Italian Job. Y Puerto Rico nos da.
The Great Egg Caper.
Protagonizado por el
gran... No, sería The Excellent Robbery. ¿Viste? Yo también puedo hacer titulares totones.
Protagonizado por el bejuco, Jacobo Morales como en el...
Para lo Castillo Hijo.
Jacobo Morales como el genio. y la Comay como el mastermind.
¿Cómo era ser el viejito aguantando la docena de huevos vacías?
Y Jacobo Morales enseñando la cajita de huevos vacío. Anyway. Oye, ¿verdad? Hablando de Jacobo, ¿sabes que un gringo me habló cuando volví a la vacación y me dijo, oye, hey, the name Jacobo Morales mean anything to you? Un gringo. Y yo me quedo como que, yes. A lot, quite actually. Me dice, fue que lo conocí en una fiesta la semana pasada y me dio su tarjetita y todo.
What?
Sí, Jacobo Morales estaba compartiendo, me consta de primera mano de que Jacobo Morales estaba compartiendo en el imperio, con agentes del imperio, con ciudadanos de la metrópoli.
¿Qué de fiesta estaba este coworker tuyo que se encontró Jacobo Morales?
Americano, tú sabes, me dijo, does the name Jacobo Morales mean anything to you? Oh, I met him in the party last weekend.
Entonces, que el compañero tuyo de trabajo pensaba que este era un tipo que le estaba metiendo las cabras.
Okay.
Sí. Oh yeah, you're a famous director, sure, I've never heard of you, Mr. Jacobo Morales. Sí.
Así que ya saben, Jacobo Morales está confabulado con los agentes del imperio.
No, pero ven acá, no te dijeron lo mío, ¿de qué era la fiesta?
No sé, él era, según me lo explicó, parece que había un puertorriqueño en la fiesta y o era familia o amigo de él y él estaba allí.
Ah, pero no era como una fiesta como, qué sé yo, algo de que tenga que ver con películas y directores o algo así, era una fiesta privada, una fiesta de personas juntas, ¿no?
Sí, era algo privado, era...
Ah, okay, yo pensaba que era como una actividad de algo...
Sí, era algo privado.
Entonces Jacobo Morales está dándole la tarjeta a toda la gente que se encuentra en fiestas por ahí en casa.
Sí, estoy buscando a ver. Ah, míralo, do you know, ya encontré la conversación. Me dice, hey, do you know Jacobo Morales or have you heard of him? Y le digo, ¿quién es? Y dice, well, I met this guy at a New Year's party. Got his business card and everything.
Sí. O sea, lo que tú me estás diciendo a mí, Grima, es que tú tienes habilidad de conseguir el número directo de Jacobo Morales para invitarlo a llamiendo. Eso es lo que estoy oyendo yo aquí.
Sí, y aquí está la razón. Me dice, aparentemente él es un amigo de la familia. qué cabrón está hecho. Apparently he's a family friend of a friend of mine's fiancé.
O sea, que son como uña y carne.
Sí. Es el amigo de la familia de un amigo. No, es el amigo de la familia de la fiancé de un amigo.
Como citando a Lone Star en Spaceballs. What does that make us? Absolutely nothing.
Sí. Anyway, sí, ese es el comentario random, aparente, pero ya saben, Jacobo Morales compartiendo con agentes del imperio en el área de DC. Así que pues esa estamos. Vamos para el comentario de la semana.
Dale, vamos, esta vez, ya, dado que la semana pasada, bueno, el episodio pasado hicimos un comentario en el cual alguien habló bien de nosotros, tenemos que volver a nuestra andanza de buscar comentarios de gente que nos manda para el carajo. Aunque esta fue de manera bien, bien soslayada, le quedó bien classy esta manda para el carajo.
¡Ah, esta historia es mía! ¡Chévere!
Sí, sí, fue tuya. Es la historia de que Carmen Yulín la agradece al Tribunal Supremo para darle a quien echarle la culpa si pasa algo en la Fiesta de San Sebastián. De hecho, esto fue alguien que no solamente nos comentó esto que voy a leer, sino que también, déjame leer primero los otros comentarios que puso porque yo creo que son ilustrativos. Lo primero que comentó fue: a mí me encanta Carmen Yulín. Ella siempre es bien recta y hace las cosas conforme a las leyes. Entonces después comentó: gracias Carmen por intentar aliviar la criminalidad aunque no lo hayan permitido. Eres la best. Entonces después yo, pues siendo el rata, pues me lo atreví un poquitito, ¿no? Por ejemplo, le recomendé que no diga best porque alguien podría añadirle EI y pues cambiaría el significado de lo que está tratando de decir. También le comenté de que es improbable de que Carmen Yulín esté leyendo Ñame. Me encantan estos comentarios que hacen siempre en segunda persona, como si estuvieran hablándole a la persona, como que esa persona no nos lee, ¿de qué carajo tú haces? Anyway, pues entonces el comentario que nos puso, después de que pues salió a relucir de que básicamente no nos estamos cogiendo muy en serio, dijo: aquí hay mucha gentuza que se dedican a criticar, sea bueno o sea malo. Ellos salen del hoyito para poner sus 2 centavitos. Da pena porque nunca tienen nada positivo que decir.
Okay. ¿Sabes? Chévere. Pues bien.
Eso es un pues bien, sí.
Pues mira, para.
Entonces yo, como yo no me quedo, yo le dije: pobrecitos, tras que son gentuza y criticones, para colmo viven en un hoyito, no en balde nunca tienen nada positivo que decir.
Yo iría más lejos, mira, yo nunca estoy saliendo de un hoyito para hablar mierda. Yo siempre estoy hablando mierda, así que vaya a tirar
cuando mierda hablo.
Vaya a tirarle uno de esos 216,000 huevos que hay por ahí a otra persona. Pero no, sí, yo creo que hemos llegado al final. Rata, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por no estar en Nueva York o en Puerto Rico o en donde carajo tú estés que siempre estás metido que nunca quieres grabar.
Dale gracias al tiempo.
Al mal tiempo
que me tiene aquí atrapado en el apartamento por el gesto del fin de semana.
Muchas gracias, señora Tormenta.
Sí, y esto está bien bueno. Así que, bueno, gente, que la pasen bien. A los que están en los Estados Unidos, aguanten el cantazo, excepto a los que están en Texas, que lo que hacen es lloriquear por un cuarto de pulgada de nieve. La gente que está en Puerto Rico, déjense de poner en Facebook que en Aguadilla están 81 grados. Estoy hablando de ti, Axel. Y nada, que la pasen bien. Nos veremos la semana que viene y sigan odiándonos, gente. Sigan odiándonos, que el odio nos nutre. Así que hablamos, gente. Cuídense. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.